La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Alberto Fernández chicaneó a Macri, dijo: "Yo no me voy a dar por enterado de la pobreza a los 4 años de gobierno". El candidato a presidente del Frente de Todos inició su nueva gira de campaña junto a Sergio Uñac en San Juan, donde recorrerá distintas obras provinciales. Por su parte, Macri prometió beneficios impositivos si es reelecto. Las empresas más chicas pagarán menos que las grandes. Ante industriales, el presidente enumeró sus nuevas propuestas de campaña para la clase media y las pymes. En el cierre del coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, el presidente Mauricio Macri aseguró que viene una etapa de crecimiento en la Argentina y prometió, en caso de ser reelecto, modificaciones impositivas. Por primera vez en la historia, las pequeñas empresas van a pagar menos que las grandes. Vamos a reducirles el impuesto a las ganancias del 35 al 22%, afirmó. Según anunció el presidente, la medida beneficia a más de 3 millones de monotributistas y a 500.000 pymes y traerá alivio para comercios más pequeños. Luego, a medida que vayan creciendo, implementaremos alícuotas escalonadas de ganancias, señaló. Debate presidencial: ¿quiénes serán los moderadores en Santa Fe y en la UBA? La Justicia Electoral dio a conocer la nómina de periodistas que estarán en las dos primeras instancias y en la tercera, si es que llega a producirse un balotaje. La Cámara Nacional Electoral informó este martes quiénes moderarán los debates presidenciales que se producirán en Santa Fe el 13 de octubre y para el que se desarrollará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires una semana después. Los seleccionados para moderar a los postulantes a la Casa Rosada en la Universidad del Litoral en Santa Fe son María Laura Santillán, Gisela Bayone, Rodolfo Barili y Guillermo Andino. Estos periodistas deberán moderar a los 6 candidatos a la Casa Rosada, entre los que se encuentran Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio, Alberto Fernández, Frente de Todos, Roberto Lavagna, Consenso Federal, Nicolás del Caño, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, José Luis Espert, de Despertar, y Juan José Gómez Centurión, del Frente NOS. Por su parte, los designados para el debate del 20 de octubre son María O'Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rigoli. El criterio de selección fue definido por la Justicia Electoral en base a la paridad de género y estableció que los moderadores deben ser conductores de programas periodísticos de canales de televisión de alcance nacional que a la vez sean reconocidos por el público. En caso de que se produzca un balotaje, se producirá un debate extra con fecha para el 17 de noviembre, que también será en la sede de Derecho de la UBA y contará con los siguientes moderadores: Viviana Canosa, Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf. Si un candidato no cumpliera con la obligación de participar, será sancionado con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, que según sostiene la ley, se repartirá de manera equitativa entre el resto de los participantes. Asimismo, el espacio físico que le hubiera sido asignado al candidato faltante permanecerá vacío junto al resto de los participantes a fin de denotar su ausencia, agrega. Con respecto a la duración, según estipularon los representantes de cada fuerza política con los integrantes del Consejo Asesor del Debate 2019, cada encuentro tendrá una duración de 2 horas y 15 minutos. Respecto de las temáticas, a su vez, cada uno estará dividido en 4 grandes temáticas. El primero abarcará economía y finanzas, educación y salud, derechos humanos, diversidad y género y relaciones internacionales. Mientras que el segundo tendrá como ejes empleo, producción e infraestructura, federalismo, calidad institucional y rol del Estado, desarrollo social, ambiente y vivienda y seguridad, según le confirmó a atn.com.ar Carlos March, representante de la Fundación Avina en el Consejo Asesor. El termo peronista de Julieta Díaz que dividió a las redes. La actriz compartió en su Instagram una foto tomando mates junto a Gloria Carrá y desató todo tipo de comentarios. Julieta Díaz recibió de parte de Verónica Magario, intendenta de La Matanza, un termo con el eslogan del municipio: La Matanza avanza. En su cuenta de Instagram, la protagonista de Pequeña Victoria colgó una foto en la que está tomando mates con su amiga y colega Gloria Carrá. Enseguida sus seguidores se detuvieron en el diseño del termo, algunos le expresaron elogios, mientras que otros la criticaron. Las muchachas peronistas toman mate con termo regalo de La Matanza, escribió Díaz en la descripción del posteo. Ustedes de peronistas solo tienen el mate porque son chicas de Recoleta. Dios mío, qué país generoso. Hermoso el termo, lástima que sale de los impuestos de los que vivimos en La Matanza. El termo es de esa delincuente. Qué lástima que está de candidata a vice en la provincia de Buenos Aires. Si no, lo votaría Axel Kicillof. Fueron algunos de los comentarios más duros que le dejaron a la actriz. El gobierno evalúa cómo continuar con la quita del IVA y la baja en ganancias tras el fallo de la Corte. La medida cautelar del máximo tribunal tendría un costo de 30 mil millones de pesos, lo que puede poner presión al cumplimiento de la meta de déficit fiscal acordada con el FMI. La Corte Suprema falló a favor de las provincias. El Estado Nacional deberá asumir toda la rebaja de IVA y ganancias. Por mayoría, hizo lugar a medidas cautelares de 15 distritos para que no se afecten de manera inconsulta recursos coparticipables. Así es que la Corte Suprema dictó este martes una medida cautelar en contra del Estado Nacional y obligó al gobierno a asumir las rebajas del IVA y el impuesto a las ganancias que anunció el presidente Mauricio Macri sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias. La mayoría compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosati dio lugar a un reclamo de la provincia de Entre Ríos y dictó la misma solución para el resto de los distritos que iniciaron demandas: Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Las provincias impugnaron los decretos 561/19 y 567/19 que firmó Macri. El primero subió el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de los trabajadores en relación de dependencia y alivió la carga impositiva para los autónomos. El segundo bajó a 0% la alícuota de IVA para alimentos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre. Ambos impuestos son coparticipables, por lo que una parte de lo que se recauda baja de manera automática a provincias y municipios. La medida cautelar no resuelve el reclamo de fondo, la inconstitucionalidad de los decretos, pero obliga al Estado a no reducir esa masa de recursos coparticipables hasta que se dicte una sentencia definitiva. Según Entre Ríos, los decretos le implican una pérdida de recursos de 1.000 millones de pesos que la mayoría de la Corte consideró acreditada. Para el grueso de las provincias, los cambios implicaban un recorte de ingresos de 51.800 millones de pesos, aunque para los 15 distritos que litigaron la afectación sería del orden de los 35.000 millones de pesos. Tras el fallo de la Corte Suprema, el gobierno mantendrá los beneficios en IVA y ganancias. Vamos a respetar el compromiso con la gente, dijeron. El ministro de Justicia, Germán Garabano, aseguró que la resolución es poco clara en lo operativo, pero adelantó que el Ejecutivo la cumplirá. Golpearon en la calle al intendente de Paraná, Sergio Barisco. Terminó en el hospital por una fractura de cadera. La policía de Entre Ríos detuvo a 3 personas por el hecho investigado como coacciones agravadas y lesiones graves. Margarita Barrientos apoyó los dichos de Pichetto. La situación está difícil, pero si uno busca trabajo, lo encuentra. El candidato a vicepresidente había relativizado que no hubiera oportunidades laborales. La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, reconoció este martes que la situación del país está difícil, pero aseguró que si uno busca trabajo, lo encuentra. De esta forma, la dirigente se sumó a los dichos del candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, que señaló: ¿cómo puede ser que 400.000 venezolanos estén todos trabajando? Acá hay algo que no suena bien. El juicio a Luis Chocobar comenzará en febrero de 2020. En 2017, el policía mató a un ladrón que robó y apuñaló a un turista extranjero. La recaudación subió 42% en septiembre, pero continuó por debajo de la inflación. La AFIP además informó que los derechos por exportaciones escalaron 143% por la devaluación. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó el martes que la recaudación durante septiembre totalizó 422.011,7 millones, es decir, 42,7% más que un año atrás. Duro golpe para Mauricio Pochettino. Tottenham fue aplastado 7-2 por el Bayern Múnich. En el marco de la segunda fecha de la Champions League, el conjunto inglés cayó como local y dejó una muy mala imagen. Apenas acumula 1 punto. Gustavo Cordera, tras el escándalo por sus declaraciones machistas, dijo: no me importa si me perdonan o no. El cantante se volvió a referir a la causa que lo procesó por haber dicho que hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo. En abril, Gustavo Cordera obtuvo la probation en la causa que lo juzgaba por incitación a la violencia colectiva contra grupo de personas o instituciones. El cantante había quedado en el ojo de la tormenta judicial por una entrevista que concedió en 2016 frente a alumnos de periodismo. Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo, dijo. Tras la suspensión de su juicio, el músico se refirió a este escándalo y aseguró que lo más importante para él es su conciencia. No me importa si me perdonan o no, manifestó convencido en el ciclo radial Basta de Todo. Consultado por este incidente que protagonizó, argumentó que ya había pagado las consecuencias por sus dichos. Un joven de 13 años murió tras recibir una paliza de sus compañeros. El adolescente era víctima de bullying en su escuela. Agonizó durante varios días en un hospital de California. Detuvieron a 3 policías por la muerte de un joven en Villa Crespo. Los agentes dijeron que el hombre los agredió con un cuchillo. Uno de los uniformados terminó con un corte en el brazo. El joven murió baleado por policías a los que habría atacado con un cuchillo cuando realizaban un operativo en el barrio porteño de Villa Crespo. Si bien la hipótesis de los efectivos fue que se trató de un caso de legítima defensa, los 3 quedaron detenidos a disposición del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional 49, a cargo de Ángeles Mariana Gómez Mayorano y del fiscal Marcelo Retes. El dólar subió a 59 pesos con 50 en el Nación y pasó la línea de los 60 pesos en bancos privados. En el mercado mayorista se terminó de negociar a 57 pesos con 64, es decir, 4 centavos por encima del valor de la jornada anterior. Donald Trump bajo investigación. Australia reconoció que fue presionada para frenar el Russia Gate. El presidente estadounidense ya enfrenta la posibilidad de ser sometido a un juicio político por haber instado a su par de Ucrania a investigar a su potencial rival demócrata en las elecciones de 2020. Los aeronáuticos piden 22% de aumento para levantar el paro y Aerolíneas solicitará la conciliación obligatoria. El próximo fin de semana, los gremios APLA y WALA harán una huelga de 48 horas que la empresa aérea busca dejar sin efecto. El gobierno cita a gremios aeronáuticos y aerolíneas argentinas para evitar un paro el próximo fin de semana. La Secretaría de Trabajo los convocó para el próximo jueves, tras el pedido de la empresa aérea de conciliación obligatoria en medio del conflicto salarial con los pilotos. Mató salvajemente a su hijo de 6 años para exorcizarlo. Tenía un demonio dentro. El detenido por el crimen tiene 31 años y está acusado de cometer el asesinato con malicia y premeditación. Tucson, Arizona, fue escenario de un salvaje crimen contra un nene de tan solo 6 años. El chico fue atacado por su propio padre, Pablo Martínez, de 31 años, que lo mató con el argumento de que estaba poseído por un demonio y que debía exorcizarlo. El acusado quedó detenido, se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado y para los investigadores cometió el hecho con malicia y premeditación. La arquitecta, condenada por amputarle el pene a su amante con una tijera de podar, dijo: "Nunca se dieron cuenta del daño psicológico que sufrí". Tras la sentencia a 13 años de prisión, Brenda Baratini dio una entrevista desde la cárcel, acusó a la fiscal de morbosa y consideró injusta la pena.
Conferencia: generar empleo en Argentina es posible usando redes informáticas. Un mensaje de esperanza para la juventud argentina. Disertante: Dr. Francisco Benar. Creativo y original proyecto, avalados por ingenieros en sistema y por la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo. Miércoles 16 de octubre, de 17 a 19:30 horas.
Piedras 764, Capital Federal. Entrada libre.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del panorama informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
WhatsApp trabaja en una nueva función para mandar mensajes que se autodestruyan. Lo que compartas en la aplicación podría desaparecer automáticamente. Así, WhatsApp sigue probando nuevas opciones de privacidad para proteger los contenidos que circulan. En ese sentido, la app trabaja en una nueva función que introduciría la eliminación automática de mensajes en los chats grupales después de un tiempo establecido. La desaparición de mensajes es una opción que apareció en la versión beta 2.19.275 de WhatsApp para Android, según pudo confirmar el sitio especializado WhatBetaInfo. La pobreza, la UCA advierte que a fin de año podría alcanzar al 40% de la población. El director del Observatorio de la Deuda Social dijo, tras la difusión del índice oficial, que para combatir esta problemática se necesita mucho más que la emergencia alimentaria. Tras la difusión del índice del INDEC sobre la pobreza, que indica que en el primer semestre de 2019 alcanzó al 35,4% de la población, desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA advirtieron que a fin de año podría aumentar hasta el 39% o 40%. Agustín Salvia, director del organismo de la universidad, dijo que el dato del INDEC es obvio y era esperado y que espera que mejore pronto la situación económica porque si no, crecerá la pobreza en la Argentina. Consideró que se necesita mucho más que la emergencia alimentaria para combatir esta problemática. El índice que difundió el organismo oficial implica un alza de 8,1 puntos respecto a la medición de ese mismo periodo de 2018. De acuerdo a especialistas, el impacto que tuvo la aceleración inflacionaria sobre los ingresos de los hogares empujó a más familias bajo la línea de pobreza. Este salto en la medición de pobreza es el más alto desde la crisis de fines de 2001, que impactó en los indicadores sociales de 2002. Miguel Ángel Pichetto dijo, ¿cómo puede ser que los 400.000 venezolanos estén todos trabajando? Hay algo que no suena bien. Luego de que se dieran a conocer los índices de la pobreza, el candidato a vice de Juntos por el Cambio dijo que se trata de una realidad estructural. También opinó sobre los planes sociales. Al reflexionar sobre los motivos que llevaron al país a este complejo momento, el dirigente se mostró muy crítico del sistema de asistencia social y se refirió al trabajo extranjero en la Argentina. Si uno analiza el último presupuesto presentado por Hernán Lacunza, las cifras son inviables. ¿El plan de ayuda a los sectores más vulnerables puede ser para toda la vida? Yo creo que no. Puede ser para un año, señaló y continuó. ¿Cómo puede ser que gente que viene del extranjero, los 400.000 venezolanos, estén todos trabajando? Aquí hay algo que no suena bien. El emotivo rescate de una ballena que quedó varada en Punta Raza. Es un ejemplar de la especie minke que fue encontrado por una familia. Durante la mañana de este lunes, una familia de turistas que caminaba por la playa encontró varada en la arena a una ballena de la especie minke enana. El hallazgo se produjo en Punta Raza, en la costa de San Clemente del Tuyú. Después de que dieran aviso a las autoridades, se montó un operativo de rescate que estuvo a cargo del personal de Mundo Marino y la Prefectura Naval. Cuando llegaron al lugar, se encontraron con un ejemplar de 3,4 metros de longitud y un peso aproximado de 500 kilos. Durante el operativo de rescate, se tomaron muestras que, luego de ser analizadas, indicaron que la ballena sufría un cuadro de deshidratación e infección severa. Estas podrían ser las causas del varamiento y cabe la posibilidad de que vuelva a quedar varada. Pero también pueden varar por acercarse a la costa en búsqueda de alimento o verse sorprendidos por la baja mar. Habrá que estar expectante por si vuelve a aparecer, dado que los resultados los pudimos obtener una vez que el animal pudo ser reintroducido al mar. En estos casos siempre la prioridad es darle una nueva oportunidad, informó Juan Pablo Loureiro, médico veterinario y director técnico de la Fundación Mundo Marino. En San Luis, los bomberos combaten un incendio forestal en las sierras. El frente del fuego está a la vera de la ruta provincial 18 y afecta a algunos puntos de Potrero de los Funes y El Volcán. En Santa Fe, un automovilista fuera de control provocó destrozos y chocó a un policía. Rompió maceteros y circuló por las veredas de Casilda. Finalmente fue detenido. La tía de la beba que murió tras golpearse contra el ventilador defendió al detenido. Era la preferida de él, dijo. La víctima de 6 meses fue arrojada al aire en medio de un juego e impactó contra el aparato. Le explotó el celular en la almohada y la mató mientras dormía. La adolescente puso a cargar el teléfono y lo dejó cerca para escuchar música. El accidente fatal con un celular en Kazajistán hundió a una familia en la tristeza. Una chica de 14 años murió luego de que el teléfono le explotara cerca de la cabeza mientras ella dormía. Atención, porque no es la primera vez que explota un teléfono que está en funcionamiento mientras que está en recarga. Atención con esto. China celebró los 70 años del régimen comunista y mostró un misil nuclear que inquieta a Estados Unidos. Nadie puede detenernos, se dijo. Miles de personas participaron en los festejos en la emblemática plaza de Tiananmen. Día de dolor en Hong Kong. La policía lanzó gases lacrimógenos y habría un manifestante herido de bala. Los activistas movilizados desde junio tomaron las calles en medio del 70 aniversario de la creación del régimen comunista en China. violó y embarazó a su hijastra. Lo condenaron a 9 años de prisión. Ocurrió en Salta. La denuncia contra el agresor fue realizada por el padre de la víctima.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.